Capítulo 15, versículo 1. Y yo sé que se me hace que el pastor Tony, se me hace que yo, se me hace que lo dimos una vez anterior y lo dimos, pero no sé si usted ha ido a los ranchos y va la gente y saca agua del pozo y uno ve que ya se va a acabar y para el otro día va y el pozo está igual de lleno. O sea, se vuelve a llenar hasta arriba. Así es la palabra de Dios. Entonces nunca diga, esa ya me la sé. Esa ya me la aprendí de memoria. Porque el Señor siempre tiene palabra para su pueblo. Entonces, veamos el versículo. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Hay veces que cuesta trabajo entender porque se nos pasa, se nos va de lado. Yo me he dado cuenta, ¿no? Ahora que quiero aprender lo más elemental del teléfono, mi hijo le da risa y dice, ¿what? ¿No sabías eso? ¿No sabías que ese microfonito quiere decir que le puedes hablar? ¿Que si lo puchas? ¡No! Y yo dije, ¡wow! Tanto tiempo perdido ahí con mi dedito que ni le atino, que si pucha dos y que me tengo que regresar. Y imagínese, cuando yo podía haberme ahorrado todo ese tiempo nomás con hablarle. ¡Ey! ¿Ontas? Y salí ahí. Luego. Y ya nomás pucharles. Y él se fue nomás y dijo, ¡wow! Así nos pasa a nosotros a veces. Cuando la palabra de Dios no le hacemos caso, ahí está. Ahí está el conocimiento, ahí está la potencia, ahí está todo. Pero nosotros, pues sí, si no nos damos por enterados, con toda la tecnología en la mano, con todo el poder de Dios aquí en la mano, y perdidos. Quiero usar ejemplos claritos y no llevar prisa en lo que Dios quiere hacer conmigo y con usted, con el pueblo de Dios. Entonces le voy a pedir a Pastor Tony, quiero usar este versículo y quiero que usted escuche lo que el Pastor Tony va a decir acerca de su trabajo. Va a decir, ¿y eso me va a hablar? Sí, Dios le va a hablar con lo que Tony va a hablar acerca de su trabajo. Tony, ven y descríbenos cómo se llama tu título, qué título tienes de trabajo. Estoy hablando de lo secular, fíjese, no le estoy hablando de aquí en la iglesia. De lo secular, y qué hace todo el proceso de cada trabajo, cómo lo hace. Lo voy a dejar ahí, solamente que tenga alguna pregunta le interrumpo, pero...
Para guiarme en lo que quiere que digo, pero soy un contratista. Tengo licencia de contratista y especialidad en fundaciones y bardas, concreto y todo tipo de, ¿cómo se dice? Masonry, brother. No sé. De bloques, de ladrillos, de tabiques, de cosas así. Es mi trabajo. Y mayormente... eso es lo que hacemos. Tengo licencia para hacer todo, pero enfocamos en el negocio en esa área. Para hacer el trabajo, yo creo que el pastor quería que comentara algo de eso, porque por decir ese edificio, ustedes saben que estamos aquí. Si hay un temblor o hay un tornado, ustedes esperan que está bien hecho el edificio, ¿verdad? Pero mi parte de construcción es la fundación, es el base. Y frecuentemente lo que tengo que hacer es venir a una propiedad donde quieren hacer algo y... lo que hago es analizo los terrenos para ver qué es. Normalmente hay un ¿cómo se llama? Un geologist, geólogo. Okay, que ellos van y analizan las tierras primero para ver qué tipo de tierras son, que si es de barro o de arena o de piedra, o para ver en qué, dónde va a sentar el edificio y qué grande va a estar el edificio. Y ellos tienen que analizar y diseñar lo que quieren para que el edificio dura. Este edificio estaba hecho en como 1930 o 40, algo así. Y vi las fotos, porque tenemos fotos de la... Pero ese es el trabajo que hago yo. Yo no soy ingeniero ni geólogo, pero yo tengo que leer los planos que tienen para construir después que alguien de esos, el arquitecto y los otros han juntado y diseñaron las cosas. Pero el pastor me comentó de que mi trabajo, a veces no aprecian lo que hacemos, porque cuando voy a un trabajo, yo soy el principio de llegar normalmente. Si hay árboles que tienen que sacar o que el terreno no está a nivel, cosas así que tengo que hacer. Y después que escarbamos y hacemos cosas, pero no se ve nada. Y hasta que ponemos formas y analizamos las elevaciones y que está a nivel en la fundación y cosas así, y todavía la gente no aprecian porque no pueden ver. Lo miran y miran como no has hecho nada. Y después que por fin que ya tenemos todo nivelado, ya pusimos, por decir, tuercas o fierros o cosas que van a seguir construyendo todo eso, y después normalmente que echamos un concreto. Pero todavía el concreto de ese edificio apenas tal vez está así de alto arriba de la tierra. Quizás un pie, pero no es mucho. Si tocan la pared aquí, porque la fundación no está tan alta, no tiene que estar. Pero después que quizás unas semanas o meses, por fin termino mi trabajo. Pero cuando yo voy, a veces los dueños dicen, pues, has durado mucho allá y no has hecho nada, dicen. Pero después que voy, llegan los carpinteros o los fierreros y los otros, y que levanta bien rápido lo demás. Pero la fundación y preparación y las tierras, ese es más necesario. Porque si la fundación está mal, no le hace que construyas encima, porque se puede caer el edificio. Entonces eso es básicamente lo que hago yo. Y
¿Qué fundaciones duran más en tiempo? Yo creo que lo dijiste en lo que fui a agarrar. Me refiero el tiempo de que tú trabajes haciendo el hoyo, preparando y demás eso.
Sí.
¿Qué tanto tiempo? Dependiendo de, suponiendo un edificio de donde
pues, oh, no, esos edificios que están en Los Ángeles, los edificios altísimos, no, esas fundaciones están enormes. Bueno, si piensan en los torres gemelos que cayeron en Nueva York, si miras el edificio que está tan alta, normalmente la fundación está casi un tercer de la distancia para abajo. Es grande. Ese edificio no será igual, porque en ese edificio lo pueden hacer una fundación que está tal vez como estoy haciendo así, de ancho a todo el perímetro, y después un concreto que está capaz un pie de grueso, pero ese se llama un footing, igual como mi pie, porque si nomás tenía mi pierna iba a estar inestable, pero mi pie me da balance, es estabilidad, y eso es lo que hacen. Es como un T, pero al revés. Entonces el parte más grande del T está en la tierra, para dar estabilidad, y después el pedazo de concreto que sube arriba no es mucho, porque eso es donde van a atar los carpinteros lo demás. Bueno, la mayoría de mis clientes vienen de ¿cómo se dice? Word of mouth. ¿Referencias? Sí, porque tengo una página web y tengo advertencias, pero la mayoría de la gente no quieren agarrar un abogado ni constructor, prefieren que alguien que pueda recomendarle a alguien, porque si no, no tienen confianza porque hay mucha tranza. No, normalmente o me hablan por teléfono personal o el teléfono de la oficina.
¿Ha habido personas que te han prometido, te han llamado y te han dicho, quiero que me hagas un trabajo y luego no te llaman de regreso?
En cuanto a que fui a hacer el presupuesto para ellos, dice, o sí, ¿cómo? La gente que más me hablan y no me dan trabajo son realtors, porque tienen otra idea, que quieren vender la casa y nomás usan mi conocimiento de construcción y cosas así. Les doy un presupuesto para arreglar algo, pero no intentan hacerlo, porque solamente lo usan para vender la casa y subir o bajar el precio.
O sea, tienen intenciones escondidas.
Sí. Por eso no los hago la mayoría del tiempo.
¿Ya te acostumbraste a eso?
¿Cómo?
¿Ya te acostumbraste a que te van a hacer eso?
Ya lo sé. Entonces, si alguien nos referencia y nomás me llaman por el telephone book, normalmente lo digo, paso. Thank you, pero no.
Gracias, hermano.
Ok.
Volvamos a leer el versículo. Primera de Crónicas 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. ¿Cómo dijo Tony que empezaba su trabajo? ¿Cuál era el primer paso? O sea, no paso ya del trabajo en sí, sino cómo es que se llega a enterar del trabajo. No, que se entera de que alguien quiere un trabajo.
Por recomendación
o por llamadas de teléfono, pero hay mucha gente que le llama y no traen buenas intenciones, o sea, no traen ni intención. Dios está en los cielos, nosotros estamos acá, nosotros necesitamos un trabajo serio, pero muchos no somos serios. Le llamamos, luego colgamos el teléfono y decimos, ay, qué bueno que no contestó. Porque yo no, en realidad no creo, pensamos en lo natural. No creo que yo pueda hacer lo que él me pida. Y ya cuántas veces le he llamado y le he colgado y ya me he acostumbrado. Le llamo y le cuelgo. Y dice que hay oraciones que no suben ni siquiera, no salen ni siquiera del techo. Porque no es el volumen. Hay gente que dice, grítale. No está sordo. Dios no estaba en el torbellino. Dios no estaba en el viento borrascoso, en la que arrancaba las peñas y las piedras. Dios no estaba en la lluvia. Dios estaba en el silbo apacible. La razón por la que a nosotros nos gusta hablar es porque no queremos escuchar la voz de Dios. Preferimos que en la iglesia se nos diga: oye, ¿qué hago para que parezca que soy cristiano y que estoy cumpliendo? Ah, pues nomás no faltes. Y todos van a pensar que eres cristiano. Porque van a decir: ah, este hombre está pero en fuego. Y aparentamos. Pero no estamos en serio llamándole al Señor y diciéndole: Señor, ven y haz un presupuesto. Ven y checa este terreno. Ven y checa este terreno. Y por eso es que muchas veces la semilla cae en terrenos donde la gente no está en serio. Y se echa a perder la semilla. Y el Señor viene y examina nuestros terrenos. Acuérdense, estoy hablando individualmente, no esté pensando en otra persona. Ay, de veras, mi esposo, sí. No. Piense en usted. Y piense en el llamado que Dios nos ha dado. Es un llamado santo. Imagínese, hermano, que el Dios creador del universo. Y mire, yo no necesito que me vea a mí. No lo estoy diciendo que no me vea. Yo estoy diciendo que si el Señor lo quebranta mientras está escuchando la palabra, usted baje su rostro, cierre sus ojos y permita que Dios le ministre. Porque puede ser que ahorita usted va a hablarle al Señor. Ay, Señor, ya te había colgado muchas veces y todavía está timbrando, y usted piensa que está hablando. Todavía nomás está timbrando el teléfono, pero usted piensa que está hablando con él. Ay, Señor, sí, aquí estoy. Y ya va, ay, por poco y contestaba. Y usted, a hoy, quédese, ha llamado a lugares donde, cuando le urge, hasta se le pega el teléfono en el oído. Lo pone con el speaker y ahí se para escuchando. Es que esta llamada es importante. Esta llamada es importante, no la tienen que contestar. La tienen que contestar, porque si no contestan esta llamada es de vida o muerte. Estoy llamando al 911 y tengo a mi esposo aquí que le está dando un ataque cardíaco. ¿Y cómo que no están contestando? Yo me voy a esperar hasta que contesten. ¿Usted cree que va a decir: bueno, pues ni modo? No contestaron. Entonces, el primer paso, hermano, para que Dios haga un trabajo en nuestras vidas, es llamar. Pero nos hemos acostumbrado a que voy a venir a llamar al Señor el jueves a las 7 de la noche, un ratito. Voy a venir a llamar al Señor el viernes, un ratito. Voy a venir a llamar al Señor un ratito. No ha alcanzado ni a marcar el número, ni aunque lo tuviera en speed dial. Y el Señor dice: bueno, otra vez, con el jueguito, está bien, sigamos así. Y que vengan los hombres y te digan: no, haz esto, haz aquello, ayúdanos en la cocina, ayúdanos en la oficina, ayúdanos a limpiar, ayúdanos a pintar, y gloria a Dios. Cuando lo más importante es lo de adentro. Mire, ahorita peleando por edificios. Hermanos, si nos avientan a la calle, si nos dicen que tenemos que reunirnos en la banqueta, gloria a Dios. Cuando menos la gente va a decir: ¿y esos locos quiénes son? Mira, los sacaron del edificio y siguen tercos ahí orando. Siguen buscando del Señor. Siguen llamando al Señor. Entonces, quiero que se quede grabado, porque el Señor quiere trabajar con nosotros en serio. Él no quiere jugar. Usted y yo tal vez sí, pero Él no. Él va en serio. Y como Él va en serio, Él examina el terreno. Cuando dice Tony que va a dar un presupuesto, Él va y ve el terreno. Y de acuerdo al terreno, Él sabe ¿cuánto tiempo va a llevar? Usted no se preocupe del terreno del otro. Yo me tengo que preocupar del terreno mío. Y Señor, digo, Señor, haz un presupuesto. Empieza a hacer un inventario. Y empieza a ver qué tanto trabajo tienes que hacer conmigo. Y puede ser que usted vea que Dios empieza a trabajar en la vida de una persona y esta persona es quebrantada, esta persona es llevada a otro nivel por meses, por años. Y usted dice, qué hombre tan miserable, qué hombre tan pecador, que Dios tuvo que durar tanto tiempo trabajando con él para limpiarlo. Y usted puede ver a otro que inmediatamente parece que dice, wow, mira qué espiritual, qué rápido terminó de quebrantarse, qué rápido terminó de trabajar el Señor. Pero hermano, no solamente es la condición del terreno, pero también la altura del edificio, el trabajo que Dios va a hacer, lo que Él quiere hacer con su vida, con mi vida. Y si usted quiere una tienda de campaña, no se preocupe. Nomás tráigase un palo y quite las hojas, ponga unos picos y se cuelga eso y rápido. Así de sencillo va a estar. Pero Tony ha hablado de la fundación. Estamos hablando de una fundación de algo grande, porque es para la gloria de Dios. David decía, el edificio que se va a edificar es magnífico. El edificio que se va a edificar de alrededor del mundo van a venir porque van a oír de la gloria de Dios en este edificio. Hermano, usted y yo somos ese edificio. Pero no nos sintamos como que ya el edificio está terminado. El Señor apenas comenzó la buena obra. Pero Él quiere que nosotros sigamos llamando. Señor, imagínese que Tony empiece la obra y luego que la deje ahí, a medio camino. Pero que la persona diga, empiézale, ya te pagué nomás porque hagas que me limpies ahí, luego te llamo para que hagas el resto. ¿Qué dice el Señor del que empezó a edificar un edificio y no lo terminó? ¿Qué van a pasar? Y se van a burlar de él. Mira este, cómo hablaba, cómo decía. Uy, que el edificio que vamos a hacer aquí va a ser grandísimo, la obra va a ser excelente, pero mira, mira cómo está el edificio. No terminó. El primer paso, hermano. Y usted va a decir, ay, parece disco rayado. Pero si usted no va a agarrar ni siquiera el teléfono. Entonces, esto es apenas el inicio de algo que el Señor quiere hacer en su vida como nunca lo había hecho. Quiero que escuche eso, como nunca. Hay una obra poderosa que el Señor hace en el momento que nos salva, que nos transforma. Pero la Biblia dice que el que comenzó en nosotros, eso es apenas el inicio. Eso es apenas el inicio. Usted ya es hijo de Dios, ahora depende de que usted clame, de que usted siga llamando. Ya es hijo de Dios, pero usted necesita llamar. Yo necesito llamar. Y lo primero que descuidamos en nuestra relación con Dios es el hablar con Dios. Y es darle tiempo para que Él venga y examine el terreno y se quede viendo y decir, wow, ¿qué tipo de edificio pienso hacer aquí? Oh, sí, este edificio es un edificio importante. En este edificio se va a impactar toda una comunidad. En este edificio se va a impactar toda una ciudad. En este edificio se va a impactar toda una nación. Este edificio puede ser el punto donde Dios dice, aquí empezamos. Aquí empezamos. Y hoy podemos salir quebrantados y decir, ¡qué tremendo! Y colgar el teléfono. Cuando apenas nos iban a empezar a decir cómo está nuestro terreno. Apenas el Señor nos iba a empezar a decir cómo está nuestro terreno. Y hay veces nos guiamos por lo que otro dice. Alguien que no sabe nada de lo que el trabajo que Tony hace, puede pasar y ver una obra y dice, eso costó unos $1,000. Esto se hace en media hora. Mi hermano Marcos que corta árboles. Y uno dice, ese arbolito está chiquito. Ese hasta por $50 se lo hago. Y termina con la espalda quebrada. Porque no sabe cómo hacerlo. Y así el Señor viene y examina y dice, wow, aquí voy a ocupar esto, voy a ocupar lo otro. Uy, esa rama de allá. Uy, esas hojas que están. Uy, aquello está cerca del cable aquel. Eso va a ser peligroso. Tengo que ir a pedir un permiso. Y así, examinando. Y dice, y apenas empezó a cortar una ramita. Dice, no, así déjale ya. Y el que vino y hizo el presupuesto, hizo el inventario, se quedó. ¿Qué fue eso? ¿De qué se trató eso? ¿Para qué me llamó? Y muchos de nosotros, hermano. Y hermano, como predicador, por favor, no se alarme de que el predicador se incluya en el mensaje. Hay mucho predicador que no se incluye en el mensaje. Y que habla como que si él ya llegó. Como que si él ya lo logró, como que si ya no hay más trabajo que hacer. Pablo, después de 30 años en el ministerio, dice no que lo haya alcanzado ya, no lo ha alcanzado todavía. Un hombre 100% entregado a la obra de Dios, 100% usado por Dios para levantar iglesias, para llevar el evangelio a todas las áreas donde ni siquiera el nombre de Cristo había sido mencionado, y sin embargo él dice no que lo haya alcanzado ya, sino que ciertamente, olvidando lo que queda atrás, no vivo de victorias pasadas, no vivo de esas idas a la montaña, no vivo de esos retiros, no vivo de esos congresos, no vivo de esos servicios en el fin de semana. Yo vivo en el presente, así dice Pablo. Olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Hacia allá prosigo. Puestos los ojos en Jesús. No en los hermanos, en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, hermano, 17, ¿cuántos años tiene esta iglesia aquí, hermano? Dionisio. Marzo del 2008, los que son buenos para matemáticas, ¿cuánto es eso? 12 años. 12 años. Y no hemos impactado a esta comunidad. Las vidas, nomás entramos en ese círculo. Vamos a la oración un ratito. Vamos al servicio un ratito. Vamos para allá un ratito. Y el Señor dice, ¿y cuándo vienes conmigo un ratito? Para que yo empiece, aunque sea a darte un inventario, a decirte, mira, sí, los de la iglesia te conocen muy por encimita. Ellos ni siquiera saben de la obra que yo quiero hacer ahí. Ellos ni siquiera saben del trabajo. Ellos ni siquiera saben qué tipo de edificio voy a hacer. No te conformes con lo que otro dice de ti. Que dice, ay, qué bonito, hermano, si usted se conoce a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo. Mire lo que le voy a enseñar. Estamos en Tierra Santa. Y yo no creo que esta haya sido la oración de estos hombres que han estado en estos edificios. Muchos de ellos, yo creo que estaban plenamente consagrados al Señor para ver lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y yo creo firmemente que lo que el Señor está empezando a hacer es la respuesta a los que por primera vez estuvieron dentro de este edificio. Yo digo, ay Señor, que tú lo volvieras a hacer. Mire, cuando el pastor estaba hablando y mencionó la fecha, me acordé que yo tenía esa caja que se encontraron adentro de una pared de este edificio, y adentro de esa caja venía esta Biblia que pusieron cuando fundaron, cuando habían levantado la tierra, cuando empezaron a poner las paredes, 1950. El primero y único edificio que ha estado aquí ha sido para la gloria de Dios. Pero ¿qué tal nosotros, los que estamos adentro? Una Biblia de ese año la metieron ahí, y alguien quiso agregar un recuerdito. Este es un listón de 1950. Una iglesia cuadrangular que pone los pilares en los que está fundada la iglesia cuadrangular. Olvídese de doctrinas. Escuche la escritura. Lo que la iglesia cuadrangular cree, lo pone como un cuatro, y por eso le dicen cuadrangular. Cuatro bases que ellos creen. Ellos creen en la salvación de las almas, en la salvación a través de Cristo Jesús, en que Jesús es nuestro Salvador. Este es Jesús, es la manera como lo representan. No estoy diciendo que usan un listón, pero usan los cuatro ministerios de Jesucristo como la base de su fe. Jesucristo, el Salvador. ¿Y usted está viendo las almas salvarse? ¿Usted está viendo que la gente venga a buscar de Dios con toda ansia y con todo corazón? No lo estamos viendo, pero Él es el que salva. No el pastor, no el ministerio, es Cristo. Y dice, divine healing, sanidad divina. Jesús es el sanador de todo lo que esté en nuestra vida. Y sin embargo, ¿cómo están los hogares? No hay sanidad. ¿Por qué? Porque hemos dejado de llamar. Ni siquiera hemos dado el primer paso. Somos como los que le están haciendo burla a Tony. Le llaman y le dicen, hazme un presupuesto. Y luego se van y tratan de lucrar con el presupuesto que les ha dado y no agarran las cosas en serio. ¡Qué triste! ¡Qué burla para el Señor que vengamos delante de Él en esos eventos! ¡Eventos! Esos solamente momentos. Y hay cantos que como que nos ayudan a mantenernos así, en ese vaivén, en esa inconstancia espiritual. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Sí, es cierto, pero el Señor quiere estar presente en todo momento. Y que no nosotros digamos, bueno, le voy a apartar este momento para ver si en este momento me da una experiencia especial. Y Él dice, yo no quiero ser el Dios de momentos. Yo quiero ser el Dios que controla tu vida. ¿Sabe usted lo que es caminar en el Espíritu? Que el Espíritu controle cada minuto, cada segundo, cada pensamiento, que el Espíritu venga y nos limpie. Escucho a mi hermano Mario que usa mucho esta frase, de adentro hacia afuera. Pero para que Él empiece a limpiar de adentro hacia afuera, tiene que haber externamente un deseo de decir: Señor, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar llamando. Aquí voy a estar hasta que tú hagas el presupuesto. Aquí voy a estar hasta que tú me muestres cómo está mi terreno. Aquí voy a estar llamándote hasta que hagas eso. Y no solamente, también es el sanador, pero mire qué tremendo esto. El que bautiza con el Espíritu Santo. Una cosa es el sello del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos nos confundimos. Decimos: gloria a Dios, ya estoy sellado con el Espíritu Santo, ya soy hijo de Dios, tengo redención, tengo salvación, tengo vida eterna, ya mi residencia celestial está reservada, ya voy camino al cielo, soy salvo por gracia, por la obra que Cristo hizo. Pero el Señor dice: para que vivas en esta vida, para que camines cada día, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Que es que el Espíritu Santo que ha venido a vivir dentro de nosotros, ahora que empieza a hacer inventario, lo dejemos que trabaje. Pero no, le decimos: no, todavía no, todavía no. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrista cuando hacemos eso. Porque Él, tan amoroso, tan precioso, tan lindo, queriendo cargarnos de la mano, como mencionábamos ayer. Cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde tú querías. Es cierto, llega un momento en que nuestra voluntad no ha sido completamente rendida al Señor y nos vestimos y vamos a donde nosotros queremos, ponemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones y vamos hacia allá. Pero dice: cuando ya seas viejo, otro viene y te ciñe y te lleva a donde tú no quieres ir. Pero hermano, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas inclusive que nosotros no queremos hacer. Hay cosas imposibles, perdón, hay cosas que inclusive nos da miedo pensar. Ay, pastor, eso suena de miedo. Ponerse en serio con el Creador del cielo y del universo y decir: Señor, quebrántame. Eso es cosa seria. Eso es cosa seria y me da miedo. No creo que yo lo pueda hacer. Porque ya muchas veces he hecho promesas y he fallado. ¿Por qué? Porque las ha hecho en la carne. En lugar de ponerse a llamar, en lugar de que yo llame constantemente al Señor y le diga: Señor, este siguiente paso que voy a dar, si no fuera por tu misericordia, yo no lo podría dar. Tal vez al simple hecho de querer levantar el pie, tú quitas el aliento de mi vida y yo caigo aquí. ¿Y por qué voy a estar resistiendo tu voluntad cuando así se me va a ir la vida? De repente, y me voy a quedar solamente con la esperanza de que un día le voy a servir al Señor con todo mi corazón. Un día me voy a entregar con todo mi corazón. Un día voy a hacer la voluntad de Dios perfecta. Un día voy a poder escuchar la voz de Dios que me dice a espaldas, como que si hubiera alguien, un guía que me habla cuando usted va a un lugar desconocido y le dice, ahora dale para la derecha. Y usted dice, pero pues si hay para allá. No, no, dale para la derecha, yo sé para dónde voy. Pero que, dale para la derecha. No te vayas para allá porque te pierdes. No, pero yo estoy joven, como sea, la libro. Como sea, salgo de esta. ¿Estás seguro? Desobedeciendo la voz del Espíritu, ¿estoy yo seguro que me va a ir bien? No. No. Pero mire, hermano. Las luces, el sonido, la tecnología, la riqueza, la fama, vienen muchas veces a estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. La seguridad económica, el estar tan seguros que nos va a llegar el cheque esta semana, nos hace a veces descuidar y decir, ay, gracias Señor, que puedo descansar en ti. Ojalá y fuera en Él. Que usted viniera, que yo viniera y dijera, Señor, aquí estoy. Y no voy a hablar. Porque muchas veces al estar hablando, lo hago porque no quiero que me hables. No quiero que me examines. No quiero que tú vayas a darme una palabra que me duela, una palabra que me dé miedo, una palabra que me diga algo que yo no quiera hacer y que luego vaya a desobedecer. Prefiero seguir hablando para que tú no me hables. Pero qué tremendo cuando nos callamos. Y entonces el Espíritu empieza a hablarte. Y ya no puedes hacer otra cosa más que caer ahí y decir, Señor, perdóname. Somos muy rápidos para ir a orar por el hermano, para orar por la hermana, para orar por aquel, para orar, ay Señor, toca aquel que me cae tan gordo, toca aquel otro y cambia este. Y cuando el Señor dice, ¿por qué estás perdiendo tanto tiempo en eso? Si yo con el que quiero trabajar es contigo. Mi relación con la gente no es en grupos. Mi relación es individual. Entonces yo podemos llamar a un grupo a la oración, pero si el Espíritu no te despierta a la oración, de nada sirve. Va a ser como, mire qué bonito que pusieron esto, va a ser como un eco, hueco, el estar orando, porque no va a haber el poder de Dios que sea que venga y nos quebrante. El último de los cuatro, la segunda venida de Cristo. La iglesia cuadrangular está fundada en esas cuatro verdades: Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Sanador, Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo que viene otra vez. Muchos se alegran. A mí me da miedo. No porque me vaya a perder, sino porque yo digo, Señor, todavía no has terminado. Todavía quieres usar mi vida, todavía quieres usar tu vida. Mejor, Pablo lo expresa de esa manera. Yo quisiera más estar con el Señor, pero por causa de la iglesia, por causa de la obra, prefiero quedarme aquí. Más precioso estar allá, pero me quiero quedar aquí a completar mi carrera. Y esa es mi oración. Señor, que esa sea tu oración. Señor, si tienes 10 años más para mí, que sean los mejores, Señor. Que sean años donde tu Espíritu Santo venga y haga una obra No donde yo suba la montaña y baje, no. Donde camine en tu presencia. Pero ¿cómo empieza esa obra? ¿Cuál era la palabra? No quiero que se le olvide, no le quiero complicar, porque algunos dicen, ay, yo tengo muy mala memoria, se me olvidan las cosas. ¿Cuál era la palabra? Llamar. Llamar hasta que contesten. Llamar hasta que nos hagan, y no colgar, hasta que nos hagan un presupuesto. Y que nos digan, ay, este trabajito va a llevar un poco de tiempo, ¿eh? Ay, pero es que yo ocupo la casa para la otra semana. No, la casa en una semana no va a estar. Así como usted tiene el terreno, así como está tu terreno, así como está todo esto, que hay muchas cosas aquí que va a ser difícil hacerlo rápido. Va a requerir que tengas paciencia, va a requerir que seas constante, va a requerir que vengas constantemente a ver cómo está el trabajo y que va a seguir diciéndote, ahora falta esto, ahora falta esto otro. Y mire, si Dios empezara a trabajar así en nosotros, ¿usted cree que tendríamos tiempo de andar viendo la paja del hermano? Para nada. Yo estaría más preocupado en llamar. Señor, aquí estoy. Le voy a escribir. Aquí tiene la declaración de fe. September 17, 1950. Raymond R. and Alma Brown. Rosemead, Foursquare Church. Siempre ha habido una iglesia aquí, desde que empezó. Fotos de los hermanos. 1950, todos han de estar ya con el Señor. Todos han de estar allá con el Señor. Todos con sus Biblias bien felices. Con una visión. Aquí están. Un montón de fotos. Es algo precioso. Aquí está desde cuando compraron el terreno, que vinieron. Aquí está el edificio, mire, el edificio. Apenas las... Es este. Aquí está. ¿Cuántas oraciones no se habrán hecho en este lugar pidiendo que Dios usara este lugar? La gente que se reuniera aquí para honrar al Señor, para que fueran usados con poder. Era pura tierra alrededor. Mire ahora tantas almas que el Señor ha traído a nuestro alrededor. Y este lugar vacío. No porque la gente está dura, no porque la gente no quiere, porque una llama se enciende con un pequeño fuego. Han dicho que a veces hasta con una bachicha, o ¿cómo se le dice? Yo como nunca fumé, ¿sí se le dice bachicha de cigarro? Sí, que alguien iba en un carro y psh, la aventó, cayó en un papelito, cayó en algo y, psh, y al rato los bomberos, toda la montaña. Entonces, mi oración es que aquí, en este lugar, hay una chispita. Una chispita que se despierte. Una chispita que empiece. Yo no sé quién sea. Yo no sé a quién Dios va a usar. Yo no sé cómo va a empezar ese fuego. Oh, le pido a Dios que sea uno de ustedes, hermano. Porque eso va a ser precioso. Si ese fuego del Espíritu Santo empieza a fluir en nuestras vidas. Nadie lo va a poder apagar. No va a ser un evento de ir a la montaña y platicar con los hermanos y comer un montón. Va a ser un estilo de vida. Donde cuando ya hemos estado en la presencia, Él va a seguir diciendo, te estoy esperando otra vez. Y usted va a decir, ay Señor, aquí vengo otra vez. No importa qué hora sean. Cuando es el Espíritu, Él se va a encargar de que estemos completamente despiertos. Así que no le voy a pedir que haga sacrificio en la carne. Le voy a pedir que entregue la carne en el altar. y que espere a que sea el Señor que lo despierte, que lo mueva a cualquier hora del día, a cualquier hora del día. Qué terrible es cuando no tenemos poder de Dios. Qué terrible es. Qué vergonzoso. Qué lástima. Cuando nos acobardamos solamente ante la presencia de alguien que no es creyente y decimos, sí, es que no se puede en la carne. Pero cuando es el Espíritu de Dios le va a dar revelación. El Espíritu de Dios le va a dar sabiduría. El Espíritu de Dios le va a dar una palabra que lo va a marcar. Y que esa palabra ya no se le va a ir. Cada vez que se le encuentre va a ser como una visión de Dios. Y usted esa palabra, donde quiera que la vea, le va a traer a memoria. A pesar de ser desmemoriados, le va a traer a la memoria. Ahora cada vez que diga, oye, ahí me llamas. Ay. Y dice, ¿qué traes? ¿Qué traes? No, nada, 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 nada. Llámame. Ay, ay, Señor. Ay. Oye, no me has llamado. Uf. Y hay veces que nosotros, como el colegio, como el instituto, como todo eso, te han dicho, nomás di lo que otros ya han dicho. Estudia lo que otros han dicho y háblalo. Cuando lo más importante es el poder del Espíritu Santo que nos marca con una palabra. Y fíjese que yo ya he sido testigo como pastor. Cuando alguien viene y dije, yo prediqué por una hora. Y la persona viene y dice, y cuando dijo esto, ¿qué? Esta palabra. Fue Dios el que tomó esa palabra para esa persona en ese momento. Pero ¿sabe usted qué? Que si nosotros caminamos conectados con el Señor y le pedimos, Señor, háblame. Señor, estoy 100% a tu disposición, a la hora que sea, en el lugar que sea. Si eres tú, Señor, no me va a dar vergüenza, no me va a dar pena. Inclusive vas a romper mis prejuicios, vas a romper hasta los estorbos que han sido puestos en mi camino a través de mis experiencias. Tú vas a remover todo. Creo que el Señor, hermano, sin necesidad de que doblemos nuestro rostro, hoy nos está despertando para que, aunque sea, logremos levantar un dedito, apenas un dedito, para decir, le voy a llamar, Señor, pero no puedo. Dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para poder levantar el otro dedo. Dame la fuerza, Señor, mañana, pasado mañana, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que usted pueda estar delante de la presencia del Señor sin ninguna fórmula, solamente esperando que Él haga lo que tiene que hacer. Ahí, sin hablar. Porque la Biblia habla de gemidos que el Espíritu, nuestro Espíritu, hace, que son indecibles, índice, que no se pueden descifrar. Pero dice que el Espíritu de Dios discierne todas las cosas. Y luego viene la voz de Dios y una palabra, así como hoy, llámame. Llamar, una palabra nos marca, y el Señor usa esa palabra para volverte a traer a su presencia. Y cuando vienes ese día, el Señor te da otra palabra para que veas que esto no fue un invento, para que veas que es la voluntad de Dios que tú empieces a caminar en el Espíritu Santo. Que Él sea tu guía, que Él sea tu voz, que constantemente yo he escuchado esas cosas y digo, suena raro, que iba para acá y de repente la voz de Dios, yo dije, suena de a tiro como que si fueras un robot, que vas caminando y le dices, agáchate, dale para allá, como que hay otro con un control remoto. Así va a ser, hermano. Así va a ser. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar por este mundo. Nosotros no distinguimos qué es lo que viene, pero Él sí. Y de repente, ¡prum!, un movimiento brusco como en las computers, como cuando están jugando los juegos de video. ¡Plac, plac, plac! Y tienen que ser rápidos para quitar los ojos, para hacer todos los movimientos. Así el Señor nos va a traer. Y a veces va a parecer como que estamos locos. Pero el Señor, usando nuestra vida, el Señor dice, espérate, acá tengo algo que tienes que hacer. Y luego lo hace, no, espérate, ahora ve para allá, haz esto, ahora quédate quieto. Te voy a dar un masajito, te voy a dar una examinada, voy a ver cómo andas. Y vuelve a quebrantarnos. Y dice, síguele, qué precioso va a ser esto, voy a terminar. Y usted dice, pero ¿qué no era servicio de oración? Sí. El servicio continúa por el resto de su vida. Ese servicio de oración continúa por el resto de su vida. Ahorita, hermano, qué lindo que ahora podemos hablar como locos sin que la gente sepa que estamos orando. Trae el teléfono ahí y usted puede ir hablando en voz alta. Señor, qué lindo eres, qué precioso eres. La gente piensa que está hablando por teléfono. Te alabo, Señor. Y, ay, mira, ¿con quién hablará? ¿Y con qué emoción habla? Mira, hasta llorando va. En lugar de decir, ya cuando llegue a la casa, cuando haya hecho esto, cuando haya... Usted entre en la presencia de Dios donde vaya. ¿Usted cree que el Señor lo va a matar? No lo va a matar. Eso sí, rompa los moldes. Cerrar los ojos, hacer esto, no. Como el Señor, orando en todo tiempo, hermano, va a hacer eso. Porque el Espíritu va a querer tener comunión con nosotros continuamente. ¿Y entonces qué hacemos? Le obedecemos, hablamos con Él. Señor, gracias, gracias. Cargue un cuaderno, cargue una pluma. Porque cuando venga esa palabra, que no se le olvide. Porque en ese momento le va a ministrar de una manera tan poderosa que, ¡ay, Señor! Esa palabra, sandalias. Usted ahorita se queda, sandalias. Sandalias. Escríbalo. ¡Ay, Señor! ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y el Señor le va a traer revelación, profundidad, y lo va a quebrantar y va a decir, ¡wow! Y ahora cada vez que se ponga las sandalias, va a decir, ¡wow, Señor! Y usted se queda, ¡pastor, qué locura está hablando! Va a haber 3 mensajes acerca de las sandalias. Porque el Señor está preparándonos, está preparando el lugar. Pero apenas empieza con la llamada. Usted siga llamando. Siga llamando. En lo que viene la palabra de Dios cada día, usted siga llamando. Y va a ver que después, no que no va a necesitar venir a la iglesia, pero a lo que yo me refiero es que no se va a llenar. Yo me pregunto, las iglesias antiguas, dice que se reunían cada 15 días en las casas a buscar del Señor. Wow, mire, le gustó eso, dice, cada 15 días y nosotros ya cada 8 días. Dice que se reunían todos los días, hermano. Todos los días en las casas y en el templo y en las oraciones, donde quiera se reunían. Nadie dijo nada. Nadie dijo, no, pastores, todos los días, todos los días. Y no había organización. No había una planeación, no había actividades. Era el Espíritu de Dios que los traía como mecha. En un ratito llenaron toda la ciudad del Evangelio. Y dicen, ¡ay, ahí vienen estos! Estos que trastornan el mundo entero, ya vienen para acá. ¡Ahí vienen! Y sí, así sucedía. Pablo dice, desde Ilírico hasta donde no Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Pero usted cree que nosotros podemos salir a caminar por todos los ángeles, pero sin el poder de Dios, sin que el Espíritu nos guíe, sin que el Espíritu toque, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a acabar los pies. Pero si vamos dirigidos por el Espíritu Santo, una vez que Él haya tratado con nosotros, que nos haya quebrantado, es que, hermano, si tiene 10 años sin ganar un alma para Cristo, ese es el problema, que queremos ganarlo nosotros. Nosotros no ganamos almas. Es el Señor el que salva las almas. ¿Pero cómo va a salvar las almas? Solamente a través del Espíritu Santo. Fluyendo, dirigiéndonos, hablándonos, ministrándonos, limpiándonos. Ah, es que si ya lleva 10 años sin ganar almas, pásese un año buscando del Señor. Pásese un año orando. A ver qué el Señor hace. Y le aseguro que Dios va a traer las almas, Dios va a quebrantar las almas y Dios lo va a tener a usted en el lugar correcto. Ahora, quiero que escuche cosas, va a estar empezando a escuchar cosas que usted dice, pastor, ¿qué nos está contradiciendo? Va a aparecer eso, hermano. Pero esto va para largo, para que el Señor pueda cambiarnos y transformarnos. Hay una serie que el Señor quiere que hablemos para que se levante un ejército poderoso. Y se llama Evangelizando para Cobardes. ¿Ya ve cómo hay? For Dummies. Hicieron un montón de libros. Pues este es Evangelizando para Cobardes. Sin palabras. Fíjese. ¿Escuchó eso? Evangelizando para Cobardes. Sin palabras. Usted no va a tener que dar hablar. Dice, pastor, pero ¿qué no me tengo que aprender un montón de versículos? ¿Qué no me tengo que...? Ya vendrá esa serie y va a tener que permitir que el Espíritu le hable y que usted analice y se acuerde cuando usted no era creyente. ¿Cómo fue que el Señor empezó a trabajar en su vida? ¿Cómo fue que el Señor lo salvó? Y usted se va a dar cuenta que hasta un cristiano cobarde, Dios lo puede usar poderosamente. Oramos. De aquí a las 9, si se tiene que ir, no hay problema. Le voy a leer esta carta. Mire, hay un montón de cosas aquí. La voy a leer rápido. Los que entienden inglés, qué bueno. Los que no entienden, ponga su traductor. The Rosemead Foursquare Church began in a tent, located in 1717 Valley Boulevard, April 11, 1937, under the ministry of Reverend and Mrs. Millick Johnson and Reverend Mrs. Leland Cayley. At the close of the tent, campaign services were held in the American Legion Hall, 1921 Valley Boulevard. In May 1939, 2 años después, Reverends Eugene and Gladys Cash began their ministry, continuing until November 1942. Son 3 años más. During which time, the church was moved to 1830 Valley Boulevard. From November 1942 until the present time, which is 1950, September 17, 1950, Reverends Raymond R. and Alma J. Brown have filled the pastorate. During this period, the church was moved to the Boy Scout Hut, 2123 Ralph Street, then back to the Legion Hall, 1921 Valley, because of rent raises. Realizing more than ever the need of a church building of our own, we employed many means of raising the building funds. Every Sunday morning, we have had a penny march at Sunday school, the children's dropping their pennies. Notice this, how beautiful. Enseñando a los niños a dar, dice que a los niños del ministerio de infantil, cada domingo traían un penny y lo daban para ir juntando para poder comprar su edificio. Qué lindo. The children dropping their pennies into a scale. The boys on one side and the girls on the other side, creating enthusiasm and competition.
Mira qué lindo. Nos están dando ideas de cómo hacer para que practicar la generosidad de los niños, que los niños solos.
Dice que competían los niños y las niñas. Formaban a los niños de un lado y ponían un recipiente en una báscula. Y luego traían sus pennies los niños y ponían a las niñas y traían sus pennies a ver quién ganaba, quién traía más. Para poder comprar un edificio, este edificio. Wow. In this way, the Rosemead Sunday School children have helped a great deal. Con puros pennies. Dice que ayudaron muchísimo los niños. Qué lindo, qué motivo es esto. Nunca lo había leído, hermano. Lo tenía ahí en esa cajita, guardado. Y alguien me dijo, este estaba adentro. Me puse a ver las fotos, pero nunca había leído todo en detalle. Pero usted es la iglesia, estamos en este edificio. Dice, helped a great deal in the financing of the building program. In the meantime, others, both members and friends, have given generously for this building program. Christmas cards, miniature cement sacks. No sé qué es eso. Los que les gusta la creatividad. Porque decía miniature cement sacks. Oh, bolsitas de cemento miniatura. Miniature bundles of shingles were sold. Dime folders distributed and special offerings taken. On August 11, 1948, after much prayer and consideration, a lot located at 1310 East Mission was purchased for the sum of $2,900. $2,900 fue que compraron un lote en la esquina de 1310 East Mission. Dice, dieron 1,700, they gave 1,700 down and the balance at $20 per month. Pagaban $20 por mes. Escrow was completed on September 13, 1948. Plans for the building were drawn up November 15, 1949. And permit to build was issued on November 29, 1949. The first spade of dirt was turned just before Christmas.
Ay, qué motivo este. Antes de Navidad, un día antes de Navidad, fue que removieron la primer pala de tierra para empezar a construir el edificio.
Dice, 1949, and permit to build was issued. Oh, perdón, voy acá abajo. Got underway after January 1950. We are indeed indebted to the following.
Y da una lista grande de personas que dieron su trabajo gratis para construir el edificio. Menciona a plomeros, menciona a electricistas, menciona a personas que donaron material de construcción. Menciona a los que prestaron trocas, que prestaron sus trocas de construcción. Menciona a los que inclusive compraron para revolver cemento. Todo, hermano. Qué poderoso es el Señor, y deja todavía un récord de todas las personas que servían en la iglesia. Aproximadamente, wow, era un grupo como de 50 personas que empezó en esta iglesita. Qué lindo, ¿verdad? Qué historia. Qué oraciones no se habrán hecho aquí por usted y por mí, para que el Señor siguiera trayendo avivamiento. Así empezó. ¿Cómo va a terminar? Yo creo que el Espíritu de Dios tiene una obra grande todavía que hacer. No solamente en Rosemead, pero en este mundo. Vamos a orar. Señor, qué lindo eres. Qué precioso eres. Te doy gloria. Te doy alabanza. Te doy adoración, Señor. Porque sin duda, al inicio de estos proyectos, donde se removió la tierra de este lugar, hubo gente orando, hubo gente clamando, hubo gente pidiendo que tú trajeras un avivamiento donde miles de almas fueran impactadas. Y aquí estamos, Señor. 2020, Señor. Tú has prometido, Señor, que la gloria postrera sería mayor. Tú has prometido que en los postreros tiempos derramarías de tu espíritu sobre toda carne. Pero no va a suceder cuando el enfoque esté en nosotros, cuando el enfoque esté en el entretenimiento, cuando el enfoque esté en los números. Va a suceder cuando nuestro enfoque sea tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y ahora nos toca a nosotros llamar, clamar. Y hay tantas y tantas escrituras que prometen que si nosotros clamamos, Señor, tú vas a responder desde los cielos. Señor, esta es una obra individual que tú haces en cada persona. Yo te pido que sea tu palabra, que al volver a leer Primera de Crónicas 15:1, tú traigas a nuestra memoria el hecho de que aún antes de que se prepare lugar para el arca, debemos llamar para que tú vengas a hacer un inventario, para que tú vengas a limpiar, a preparar lugar para que tu gloria se manifieste de manera continua. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Sé que tú, Señor, tienes un trato individual con cada uno de nosotros. Y no me toca a mí el ver cómo tú trabajas en la obra de otro. Mi preocupación debe ser que yo esté en tu presencia continuamente, para que tú sigas limpiando y dirigiendo mi vida para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.